Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Guatemala va a ser hoy el destino principal aquí en nuestro programa de hoy. Vamos a viajar hasta Guatemala, vamos a viajar hasta las comunidades populares en resistencia de Guatemala, vamos a viajar por buena parte de los últimos 50 años de la historia de ese país. Esta tarde se presenta en Bilbao el libro Del cielo a la montaña, el último libro de Iñaki Carro, una novela en la que recorre esos últimos 50 años de la historia de Guatemala con el pueblo Isil, con el pueblo indígena como protagonista. Iñaki Carro, que desde los años 80 participa en diferentes movimientos sociales como el antimilitarista, el internacionalista o contra la exclusión social aquí en Euskal Herria, ha escrito ya un par de libros, Parados que se le ocurran en 1997, Manual de renta básica en 2003 y ahora esta novela de más de 500 páginas, Del cielo a la montaña, que recorre, como os digo, Guatemala, la selva de Guatemala, la historia de Guatemala en los últimos 50 años. Con Iñaki Carro vamos a sumergirnos dentro de unos minutos en esta historia apasionante, durísima historia del pueblo indígena guatemalteco. Los martes, ya sabéis, tiempo para la literatura crítica aquí en Mar de Fueguitos. Hoy se acercará hasta aquí Juancho para hablarnos, para presentarnos un libro que ha presentado hace unos días aquí en esa carpa que ha montado por el primer centenario del sindicato CNT en la Arenal de Bilbao. Ahí se presentó este libro Viento del Pueblo, de Ray Ferrer. Vamos a escuchar al propio Ray Ferrer, vamos a escuchar también a Juancho, que nos presente, nos hable de este Viento del Pueblo. Con eso y un poquito de música y voces también que nos llegan desde Guatemala y que tienen a los asesinatos de mujeres como denuncia, vamos a arrancar ya Mar de Fueguitos. Un poquito de música para comenzar, música que de alguna manera también suena a Guatemala, suena a los pueblos indígenas del mundo, a los nadies, más nadies entre los nadies de este planeta. Nos vamos hasta Sevilla, son las gentes de la Selva Sur, en su último disco, la gran orquesta camastrónica de la Zanfoña Galáctica. En esta canción le cantan a los nadie, se reconocen ellos mismos como nadies. Somos nadie, zarpamos.
Derramando la historia, que anoche arcó a su paso, lo que buscaba la gloria, a costa de nuestro sueño.
El mundo es un escenario, todo el resto es vodevil, somos actores danzando sin saber cuál es su fin.
Dime quiénes son, dime dónde van, toda esa vida que no vale para nada. Dime quiénes son, dime dónde van, toda esa vida que no cuenta para ti.
Somos los restos después de la guerra, somos
el polvo que el viento nos lleva,
somos
los que siempre buscan respuesta donde no.
Después de la guerra somos
el polvo que el viento nos lleva,
somos
lo que siempre buscan respuesta donde no las hay.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos a Guatemala. Guatemala, que pasa por ser el país con mayor cantidad de feminicidios de toda América Latina. El año pasado se produjeron 847 muertes violentas de mujeres y más de 4.300 casos de violencia sexual asistidos o que oficialmente aparecen recogidos por los servicios forenses guatemaltecos. Cuando se lanzó hace poco la campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres, organizaciones feministas dieron estas cifras, también dieron cifras de otros países de América Latina. En El Salvador, por ejemplo, 579 feminicidios, en Honduras 405, en México 529 mujeres asesinadas en forma violenta durante el año 2009. En Guatemala, 847 muertes violentas de mujeres solo en el año 2009. El movimiento feminista de Guatemala impulsó durante más de 8 años la ley de feminicidios. Finalmente esa ley fue aprobada en el 2008, una ley que no se está aplicando como debería. La coordinadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapa, Lorena Camnal, explica la situación actual que se vive en Guatemala en materia de legislación por violencia de género. Esa ley, esa nueva ley, lleva 2 años aprobada, pero esa ley, dicen, no se cumple, y para luchar contra ese incumplimiento de la ley, las organizaciones de mujeres han creado diferentes redes para dar a conocer esa ley y para exigir su cumplimiento. Escuchamos a la coordinadora de esta Asociación de Mujeres Indígenas Santa María de Xalapa, Lorena Camnal, hablar de las dificultades que tiene esta ley y de las redes de mujeres que se han creado para apoyarla.
Hemos logrado de alguna manera las organizaciones de mujeres posicionar la ley, digamos, a nivel de lo que es el sistema de justicia. Todavía llevan grandes dificultades a nivel de instituciones de justicia porque encontramos resistencia todavía en jueces, en debilidades institucionales que todavía no logran integrar la ley, ¿verdad?, para que pueda operativizarse con el sentido político y con el contenido contundente para su aplicación en los casos de violencia contra las mujeres con el cual fue creado. Por un lado, las organizaciones de mujeres hemos creado toda una estrategia de socialización desde nuestras organizaciones de base y territoriales para crear información con respecto a la ley, la cual hemos contextualizado para que las mujeres que integramos no solo las organizaciones y mujeres desde las comunidades o las organizaciones que trabajamos en comunidades donde pues necesitamos conocer la ley en otros idiomas, podamos tener algún acceso a esta información de la ley. Por otro lado, también la presión para que las instituciones del Estado asuman su corresponsabilidad para que puedan hacer la socialización desde estas instituciones.
Las mujeres indígenas guatemaltecas que se organizan, siguen organizadas, en este caso luchando contra la violencia de género. Escuchamos a Lorena Camnal hablar de cuál es la situación indígena ahora mismo de las mujeres indígenas en este tema en Guatemala.
Consideramos importante también en el caso de pueblos indígenas que se haga una revisión en el marco del derecho indígena, cómo es importante hacer una revisión acerca de los patrones culturales que también tienen una corresponsabilidad de seguir promoviendo que las mujeres estemos de alguna manera sobrellevando situaciones de violencia a lo interno de nuestras comunidades. Entonces, una de las acciones territoriales es que nos hemos reunido con el gobierno indígena, hemos revisado los protocolos del gobierno indígena en relación de cómo ellos le dan seguimiento a casos de justicia local cuando las mujeres presentamos casos de violencia sexual, y luego revisamos la ley contra el femicidio y hacemos una comparación para revisar el acceso a la justicia oficial y miramos hasta dónde hay viabilidad para tener entonces por un lado tanto la ley oficial como la ley indígena y entonces buscar ambas leyes para tener entonces la posibilidad como mujeres organizadas un mejor mecanismo de acceso a justicia de mujeres indígenas, tanto por la vía de derecho indígena como de derecho oficial para la erradicación de violencia contra las mujeres.
Con mujeres indígenas, de mujeres indígenas en Guatemala, seguimos hablando una historia que las tiene a ellas como protagonistas, sorprendentes protagonistas, para dar la bienvenida a nuestro invitado de aquí, en Mar de Fueguitos, Iñaki Carro.
Árbol que recuerda. Siete mujeres se sentaron en círculo. Desde muy lejos, desde su pueblo de Momostenango, Humberto Acabal les había traído unas hojas secas, recogidas al pie de un cedro. Cada una de las mujeres quebró una hoja, suavemente, contra el oído, y así se abrió la memoria del árbol. Una sintió el viento soplándole la oreja, otra la fronda que suavecito se amacaba, otra un batir de alas de pájaros, otra dijo que en su oreja llovía, otra escuchó algún bichito que corría, otra un eco de voces y otra un lento rumor de pasos.
Para abrir la memoria, en parte también está hecho este libro del que vamos a hablar en los próximos minutos y nos va a llevar hasta Guatemala. Se presenta esta tarde en ICA Ateneo, organizado por Mugari Gabea, a las 7:30. Y lo ha escrito nuestro invitado de aquí, Iñaki Carro. Muy buenos días, Iñaki.
Egunon.
Para abrir la memoria, decía, este relato, pues allí escuchan las hojas también, de alguna manera, ¿no? La memoria está presente en este libro tuyo.
Efectivamente, sí. Este libro en principio es una apuesta por la recuperación de la memoria histórica, por no olvidar lo que ocurrió en Guatemala, aunque hayan pasado ya 30 años prácticamente desde las masacres más sangrientas, que dejaron prácticamente arrasado el altiplano guatemalteco, que causaron 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, 400 aldeas arrasadas. Es un poco recuperar aquello, pero no con el objetivo simplemente de contar la historia, sino un poco de entender lo que está ocurriendo ahora, pues porque como tanto en Guatemala como en otras partes del mundo estamos viendo que continúan los mismos problemas: el robo de territorios indígenas, los asesinatos políticos, los asesinatos de líderes comunitarios. Entonces, la memoria es necesaria no solo para saber de dónde venimos, sino también para entender lo que está ocurriendo y un poco saber encauzar el trabajo de los movimientos sociales, del trabajo comunitario, un poco de cara a futuro también.
30 años de la historia de Guatemala, bueno, de la memoria de Guatemala, en un libro y como novela, además, contado como una novela, como un bestseller, podría ser incluso.
Sí, la idea un poco de recurrir a la novela es hacer la lectura más amena. Yo desde el primer momento, bueno, la intención fue contar la experiencia, una experiencia concreta, que es la de las comunidades de población en resistencia. Lo que pasa que es un trabajo que empecé hace ya bastantes años, en el 97, a recoger información, lo que me ha permitido, o sea, es decir, que ha salido bastante más tarde de lo que era la idea original, pero un poco lo que me ha permitido también es la perspectiva del tiempo te facilita entender mejor las cosas, ¿no? Que muchas veces que en caliente, y aparte de recoger mucha más información de la que habría sido capaz de recoger en aquellos primeros años, y sobre todo conocer datos que en aquella época no se sabían, ¿no? Sobre todo lo que ocurrió. Cosas curiosas como, por ejemplo, que cosas curiosas que tiene el tiempo, como por ejemplo que la CIA haya desclasificado en el 2004 los documentos, 1.000 folios y 100 horas de cintas magnetofónicas explicando cómo organizaron el golpe de Estado en el 54 contra Jacob Arbenz, el entonces presidente, pues porque tienen esas cosas los yanquis, ¿no? Que han estado 50 años negando la verdad, pero como cada 50 años se desclasifican los documentos. O en el 2007-2008 que apareció un documento con más de 360 folios que demuestran la implicación del ejército en el genocidio y los motivos reales del genocidio. Entonces es un poco contar aquello desde la perspectiva del tiempo. Es una novela que comienza en el 58, es decir, son prácticamente 40, 40 y pico años de historia de Guatemala, finaliza más o menos después de la firma de la paz, pero con contada en forma de novela de tal manera que la facilitar la lectura, que sea amena, que sea entretenida, pero yo creo lo que el valor que tiene este libro, más allá de la capacidad de entretener o no, que desde luego no está en mí el juzgarlo, lo bien o lo mal escrito que pueda estar, pero sí la cantidad de información que trae, ¿no? Trae muchísima información, de hecho, muchísimas cosas que yo no fui capaz de encontrar en ningún otro libro ni en internet, que no están escritas hasta la fecha, sobre todo de los primeros años de la década de los 60, de los 70, qué ocurrió en el altiplano, qué ocurrió en aquellas comunidades indígenas tan remotas, en las cuales había muy pocos extranjeros, muy pocos europeos, y cosas que prácticamente nadie sabíamos, ni cuando estuvimos en Guate, ni incluso a la vuelta, y que esta perspectiva del tiempo y sobre todo la aportación de personas que estuvieron, que sí, realmente vivieron aquí en aquellos años, me ha posibilitado poder meterlos en este libro, ¿no?
Para la gente que hemos estado en alguna ocasión en Guatemala leyendo este libro, una de las cosas que, bueno, que uno se da cuenta y le da pena es las cosas que se ha perdido o que ha dejado de entender o de ver o de conocer cuando estuvo en Guatemala.
Efectivamente, las primeras personas que leyeron el primer borrador de esta novela, bueno, incluían a personas que habían estado 4 o 6 años viviendo en las comunidades, en las CPRs, gente que incluso todavía hoy están en Guati. Lo primero que me decían es qué pena no haber podido leer este libro antes de ir, ¿no? Yo el primero, porque yo soy el primer sorprendido por la cantidad de cosas de las que me he ido enterando en la medida que estaba haciendo este libro. El 80% de las cosas que se cuentan en este libro, de lo que son los datos históricos, de los procesos que se describen, yo los desconocía incluso hasta hace no tan poco tiempo, o sea, hasta hace dos, tres años, hay muchas cosas que me han ido contando estos últimos años que yo desconocía. Entonces, precisamente yo creo que este libro, quien seguramente más le vaya a aportar, bueno, yo creo que en general a cualquier persona que esté un poco preocupada por lo que está pasando en el mundo le puede aportar muchas cosas, pero sobre todo aquellas personas que o bien hemos estado en Guatemala o bien trabajan todavía en movimientos de solidaridad con comunidades indígenas, para entender un poco, primero, qué procesos, qué es lo que ocurrió, qué es lo que está ocurriendo allí, y sobre todo porque es una de las cosas que yo creo que más puede aportar este libro, es tratar de explicar un poco o de entender la cosmovisión y la espiritualidad de los pueblos indígenas guatemaltecos, ¿no? Algo que nos resulta tremendamente difícil, lo mismo que a ellos y ellas les resulta difícil entendernos a nosotros, ¿no? Es una cosa mutua, esa dificultad muchas veces de entender qué significa para ellos la tierra, por qué ese arraigo al territorio, por qué consideran unas cosas, nosotros erróneamente decimos que sagradas, aunque para ellos se dicen muchas cosas sin poco con poco fundamento, ¿no? Pues que si para los indígenas guatemaltecos el maíz es sagrado o no es sagrado. Bueno, yo creo que en el libro trato de explicar un poco todas estas cosas. Ya digo, más o menos tal y como me las han contado a mí personas que llevan allí conviviendo con ellos 40, 50 años, ¿no?
Hablando de eso de la cosmovisión, alguien dice, bueno, el protagonista de tu libro dice en una de las frases del libro que el Tenam es el protagonista de todo el libro. Por ejemplo, ¿qué es eso del Tenam?
El Tenam es un concepto que para nosotros y nosotras seguramente sea difícil de entender. Yo trato de explicarlo, sobre todo al final del libro. En el libro intento hacer como un poco que sea dinámico, tanto en lo que es la historia, digamos, la trama entre los personajes, como lo que se va contando, ¿no? Empieza un poco el libro partiendo desde una perspectiva que puede ser la normal nuestra, ¿no? Occidental, con conceptos y valores occidentales, para intentar poco a poco adentrarse en sus conceptos y visión del mundo, ¿no? Entonces, el Tenam se podría traducir por el pueblo Isil, ¿no? Pero el pueblo Isil no es solo la gente Isil, no son solo las personas de Isiles, sino el Tenam en la cosmovisión de los pueblos de origen maya. No se puede entender la gente sin entender todo lo que les rodea. Entonces el Tenam es un concepto que aglutina el pueblo, la gente, las personas, con su territorio, con sus lugares de cultivo, con sus animales, con las gallinas, con las vacas, todo forma parte del Tenam, los espíritus de los cerros, incluso el mismo Dios forma parte del Tenam. Es una cosmovisión en la cual todo tiene, digamos que cada parte tiene su función, en la cual el que falte una de las partes del Tenam hace que se rompa el equilibrio y hace que el resto de las partes no puedan funcionar. Y es un poco lo que explica la gravedad de todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo hoy en día con los pueblos indígenas, no solo en Guatemala, sino yo diría que en toda América. Y es que el robarles el territorio, como se está haciendo a un pueblo indígena, no es simplemente quitarles el sitio de donde ganan su sustento y donde pueden obtener, es arrancarles una parte de su ser, ¿no? Y eso es lo que hace que para ellos el drama no fuera no tanto la muerte física de las personas, sino la pérdida de territorios, ¿no? Y ¿por qué el Tenam es el protagonista? Bueno, esto es una de las cosas que cambió en el libro hace 3 o 4 años. Yo partía también, lógicamente, como no podía ser de otra manera, ¿no? De una concepción un poco pues la nuestra, ¿no? Occidental, en la cual los protagonistas de la historia de lo que ocurrió en Guatemala, o daba por buenas muchas de las versiones que se cuentan sobre lo que ocurrió, y es que, bueno, pues había unas comunidades indígenas, en los años 60 llegaron allí misioneros religiosos que empezaron a organizar las comunidades, que crearon cooperativas, que crearon capacitaciones, que organizaron a la gente, entonces la gente se organizó, en respuesta a eso la oligarquía o los hacendados pues recurrieron a la violencia política, como consecuencia de ello llegó la guerrilla que organizó a la gente, que organizó la resistencia armada, etcétera, ¿no? Y un poco en el libro le doy la vuelta a eso. No fueron ni los misioneros ni la guerrilla las que organizaron a la gente. Las poblaciones indígenas se organizaron con lo que tenían a mano. En los años 60 fueron las misiones, fueron los misioneros, fueron las cooperativas. En los años finales de los 70-80 fue la guerrilla, pero no, el peso de, digamos, el protagonismo en el libro lo tienen las propias comunidades indígenas. Muchas veces partimos de un concepto un poco que trata al indígena como un objeto, ¿no? Como alguien sujeto a permanente manipulación política, que le han engañado, que le han metido en esta historia, que le han metido en la guerrilla, que le han metido en las cooperativas, y no es así. O sea, ellos y ellas son gente con sus propios procesos culturales, con sus propios procesos. Ellos no son un objeto, son un sujeto de su propia historia, y en un momento dado adoptan o se apropian de las formas que tienen más a mano, que puede ser las cooperativas que proponían los misioneros, que puede ser la guerrilla cuando aparecieron por allá en aquellos tiempos, y que durante muchos años tanto misioneros como guerrilla, digamos, por decirlo con un lenguaje un poco coloquial, no se comieron nada, ¿no? Estuvieron por allí, ¿no? La gente pasaba de ellos, las comunidades, hasta que las propias comunidades vieron que podría serles útil para sus propios procesos. Por eso digo que el protagonista es el Tenamisil. No son la guerrilla ni los misioneros quienes crearon todo lo que allí surgió, sino que fueron las propias comunidades indígenas las que en un momento dado utilizaron esto o aquello.
Comunidades indígenas que también tienen en parte muy claro lo que les está pasando y por qué les pasa, y se comenta también en tu libro, dice alguno de los indígenas que aparecen en tu libro, eso de que hoy no se puede ser Isil y comer, por ejemplo, lo dicen en varias ocasiones, esa sensación de que, bueno, no pueden seguir siendo lo que eran, ¿no? No pueden seguir siendo, pues, su propio pueblo.
Sí, eso está relacionado con lo que he contado hace un ratito, de que para ellos lo importante es no tanto garantizar la existencia material, sino garantizar la existencia material como Isiles, seguir manteniendo su propia identidad cultural, su propio, incluyendo su propio territorio. Entonces, la angustia que vivieron esos pueblos en los años 70, sobre todo cuando empezaron, el ejército guatemalteco decidió, hay que decirlo así, decidió apropiarse de los territorios indígenas del altiplano, que hasta entonces, bueno, de los pocos que todavía no tenían dueño, no eran propiedad de hacendados y finqueros, les empujaron a los Isiles a una situación en la cual su propia identidad como pueblo estaba en grave riesgo de desaparecer, y de hecho es la situación en la que nos encontramos ahora, lamentablemente, aunque ahora las formas no sean tal vez tan violentas, tan extremas como fueron con la tierra arrasada, donde se destruyeron, como he comentado antes, 400 aldeas, hubo 200.000 asesinados y asesinadas, las formas no son tan violentas, pero el trasfondo sigue siendo el mismo. Es más, yo diría que es peor todavía la amenaza a los pueblos indígenas, porque es mucho más grave el robo, la pérdida de territorios, y en estos momentos no tanto de la mano del ejército, aunque también, sino de las multinacionales europeas, canadienses, estadounidenses, que llegan allí, incluidas las vascas, por supuesto, que llegan allí, se apropian de sus territorios, de sus recursos naturales, para explotar la minería, las hidroeléctricas, el petróleo, el agua. Se privatizan los acuíferos de donde han estado tan necesarios para la vida de cualquier pueblo, pues bien para ser una represa o bien para vender a los propios indígenas de nuevo un agua que ellos siempre han tomado sin tener que dar mayor explicación a nadie, en todo caso a los espíritus de los cerros, ¿no?
Contar pues acerca de 50 años de la historia de Guatemala, recuperar su memoria, claro, en una novela, y que no sea un tocho, que no sea un rollo hablar de todas estas cosas que estamos hablando, es muy complicado, pero bueno, el libro es muy muy entretenido, además tiene muchas historias que de alguna manera también pues acompañan a todo el proceso guatemalteco. Por ejemplo, esa historia de Juan y Teresa, de cómo Juan descubre que está enamorado, que se quiere casar con Teresa, que sueña con ella varias veces metiendo las manos en la tierra, y le pregunta que ella le cuenta que está limpiando la tierra. Cuéntanos un poquillo, bueno, de esas historias hay varias en el libro, no sé, la importancia también de los sueños para el pueblo o para las gentes indígenas.
Sí, un poco lo que he intentado es explicar las cosas que nosotros, lo que he comentado antes, de que intentar explicar las cosas que nosotros explicaríamos de otra manera, explicarlas al modo Isil, ¿no? Desde luego, para ellos y ellas los sueños, más esto ya viene prácticamente al final de la novela, tampoco conviene muchas veces contar, aunque contar los finales de los libros ni cómo van derivando, ¿no? Pero En el caso de la espiritualidad indígena, aparte de esta idea de equilibrio que es fundamental en todos los pueblos indígenas latinoamericanos, en este caso se trataría de, para ellos y ellas los sueños son una representación de esa ruptura del equilibrio, de lo que nosotros diríamos que lo haríamos por una reflexión, digamos, más racional. Ellos la misma explicación que nosotros daríamos de manera racional, pues me pasa esto, me pasa lo otro, ellos no lo cuentan así, ellos dicen he soñado esto, he soñado lo otro. En realidad viene a ser un poco lo mismo, pero es los procesos culturales y de su cosmovisión tienen ese sentido, ¿no? De hecho, los hechiceros, para una palabra desde luego muy mal empleada, pero como les llamaríamos aquí, ¿no? Los hechiceros indígenas y los chamanes y todo eso, su función muchas veces es la misma que puede tener aquí un orientador, una orientadora, psicólogo, de tratar de apoyar, de ayudar a las personas a encontrar el equilibrio en sus vidas y a solucionar los problemas que les tienen más preocupados, ¿no? Y que les generan insatisfacciones o preocupaciones o malestar. Un poco la interpretación de los sueños tiene ese sentido. Tiene muchas similitudes en parte con toda la teoría freudiana, ¿no?
Por ejemplo, concretamente en este sueño de Juan, sueña con una muchacha que mete las manos en la tierra y automáticamente de ahí ya él llega a la conclusión de que con esa muchacha es con la que se va a casar.
Sí, pues la importancia que tiene para ellos, todo nace de la tierra y todo acaba en la tierra. También es algo que no es algo propio solo de los pueblos indígenas guatemaltecos. La propia Biblia lo comenta así, ¿no? Del polvo vienes y al polvo regresarás, ¿no? Somos parte de la tierra, no podemos entendernos sin ese vínculo con la tierra, aunque las sociedades occidentales parece que hemos olvidado ese vínculo y solo nos acordamos cuando existen catástrofes naturales o mismamente esto que ocurrió recientemente con el volcán, ¿no? Si es que dependemos tanto del planeta que nuestra propia civilización se puede colapsar si solo por los meros caprichos de la naturaleza. Entonces, esa dependencia de la tierra es lo que se traduce en ese sueño, y entonces el meter la tierra en el sueño es un poco de representar la tierra, es la que me está diciendo que esta es la persona con la que he de compartir mis días, ¿verdad?
El libro ya está escrito, está lo tengo aquí en la mano, se presenta esta tarde, ahora, bueno, que llegue a la gente, que la gente lo pueda leer, que la gente lo pueda comprar. No sé cómo, porque el libro está autoeditado, no está publicado por ninguna editorial. Cuéntanos un poquito, lo tienes escrito y llega el momento de eso, de que llegue a la gente, cómo hay que hacer, cómo se puede hacer para autoeditar un libro.
Bueno, la autoedición es una de las alternativas. Yo lo primero que traté con el borrador hace ya año y medio, el libro está finalizado en octubre del 2008, bueno, traté con algunas de las grandes editoriales, bueno, grandes, medianas, con algunas editoriales, bueno, a ver qué respuesta había, y la verdad es que el mundo editorial es bastante, yo supongo que también pequé un poco de ingenuidad, porque fui directamente, y eso que conozco, porque llevo un montón de años organizado en movimientos sociales y en mil historias, ¿no? Que muchas no tienen nada que ver con la solidaridad internacionalista, pero en vez de ir a través de personas, que normalmente es lo que se suele hacer, digo, bueno, yo hice una de ver cómo en el mundo editorial, qué respuesta había, y la verdad es que es un mundo tan complejo que yo entiendo que les llegan a las editoriales miles de libros, que un poco cansado de esperar, en algunas editoriales lo tuvieron en una 8 meses esperando la respuesta. Claro, mientras espero la respuesta de esta editorial no lo voy a mandar a otro lado, luego lo mismo me ocurrió con otra que lo tuvieron 4 meses, y al final hablando con gente, con la gente que ya había leído el borrador y, bueno, antiguos acompañantes de las comunidades en población de resistencia, ¿no? Que digamos que son activistas de este libro también, un poco con idea de que de poder tener la libertad de hacer con el libro lo que quisiéramos, ¿no? Pues se vio la posibilidad también de autoeditarlo. ¿Qué ventajas tiene? Pues la autoedición. En principio va a haber dos ediciones, también hay que comentarlo. En Guatemala hay una edición con una editorial de allá, Magna Terra, independiente de esta, con su propio ISBN, etcétera. Entonces, un poco la idea también de esta edición es que sirva tener la libertad de, primero, de poder fijar el precio que queramos. El precio es una novela de 544 páginas y el precio de venta son 12,50 euros, que para una novela de ese tamaño, normalmente las editoriales suelen fijar unos precios bastante más altos. Y con la idea de que desde el mismo momento que se recuperen los gastos de imprenta, todo el dinero que se obtenga vaya directamente a las comunidades, a la gente que todavía sigue haciendo la misma lucha que fuimos a apoyar en los años 90, ¿no? La recuperación de la memoria histórica y la defensa de los territorios. Y al mismo tiempo, pues eso, ahorrar costos, ¿no? Pues a fin de cuentas han participado varios profesionales del mundo de la edición en lo que es el diseño, la maquetación, incluso en la elaboración de la página web, desinteresadamente, pues porque es un trabajo, ya digo, que su objetivo no es tanto económico, en todo caso ni siquiera el objetivo es sacar dinero para mandar a Guatemala, no, el objetivo es ojalá que se cubran los gastos que ha costado la impresión, pero el objetivo es político, digamos. Lo que se pretende es denunciar lo que ocurrió para denunciar lo que está ocurriendo. Entonces la posibilidad de la autoedición te permite la libertad de poder decidir lo que haces con el libro. A partir de ahí, de todas formas, la distribución de la novela va a seguir los cauces, digamos, convencionales y comerciales. De la distribución se va a encargar fundamentalmente el Carbanaqueta. El libro lleva ya desde el viernes en algunos sitios y desde ayer lunes en las librerías. Está a la venta desde la semana pasada también vía online en Elcar. O sea, digamos que las desventajas, la principal desventaja que suele tener la autoedición normalmente suele ser la distribución, pero bueno, esta desventaja está solventada desde el momento que ya prácticamente estaba un poco, veíamos que había muchísimas posibilidades de tener una buena distribución, entre otras cosas porque hay mucha gente apoyando, digamos, este proyecto de denuncia, de divulgación de lo que ocurrió en Guatemala. No es, en ese sentido, no es una novela al uso en el cual, bueno, pues yo, se me ha ocurrido una historia muy bonita, la he contado a ver qué os parece, si os gusta, os entretiene. No, tiene de eso, como tiene cualquier novela, pero es un libro con un objetivo político muy claro, muy marcado y el cual apoya pues prácticamente casi todas las personas que estuvieron en el CPRs, la gente que trabaja en la solidaridad directa con el pueblo de Guatemala. Entonces, en ese sentido, bueno, pues a pesar de ser una autoedición, está ya en las librerías, de hecho, pues como cualquier otra novela, ¿no?
Y lo más importante, que se lee muy bien, engancha y además bueno, cuenta muy bien todo lo que sucedió y lo que está sucediendo por Guatemala, del cielo a la montaña. Es el título del libro de Iñaki Carro y lo podéis encontrar pues desde ya en todas las librerías, y si no lo pedís, que lo tienen que llevar también, seguro. Uh-huh. Muchísimas gracias, Iñaki, mucha suerte esta tarde con la presentación de ese libro.
Muchas gracias.
Que vaya bien. Venga, hasta luego.
Un consejo, si hay tristeza que no cunda, los gualichos ya empezaron a tocar.
Ekainak 19, Bilboko Kafe Antzokia.
Mar de Fueguitos eta Tastas Irratiko urteurrenak ospatzeko kontzertu jaia.
Zaragozako Maiakan eta Iruñako Gualitxo taldeek joko dute.
Sorpresak egongo dira.
Piers contra balas, Palestina resiste. Piers contra balas, Palestina resiste.
Se acerca esa fiesta, ese cumpleaños de Mar de Fueguitos y de Tastas. Dentro de poco ya las entradas a la venta, 10 euritos. Y habrá que darse prisa antes de que se agoten, se llene el Café Antzokia. Saludamos ahora a nuestro compañero Íñigo y a Juancho Estebaranz. Nos presentan Viento del Pueblo.
Emigrantes europeos llegaban allende el mar buscando para los suyos el trabajo y la igualdad. En Europa se decía que aquí podrían lograr lo que el viejo continente nunca les podría dar. son de cualquier procedencia, solo poseen humildad, puesto que nada tenían, nada pudieron llevar. Vinieron con la esperanza de poder desarrollar una vida de justicia donde está la libertad. Su tierra de promisión pronto dejó de ser tal. Capitalistas abyectos los explotan por igual. El trabajo que consiguen es duro y se paga mal. La plusvalía enriquece al dueño del capital. La lucha que han iniciado para conseguir el pan en la prensa americana se transforma en criminal. El proletariado se une para poder vindicar lo que soñaron tendrían donde está la libertad. Corre el año 86 y en Chicago, gran ciudad, se avecina una tragedia que a la historia ha de pasar. Y mientras esto sucede, en Nueva York, sobre el mar, se ha levantado una estatua, símbolo de libertad.
Escuchábamos a Ray Ferrer hablando unos versos sobre el primero de mayo. Ray Ferrer es el autor del libro que nos comenta hoy Juancho Estebarán, Viento del Pueblo. Hola, Juancho, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Sí, hemos escuchado a Ray Ferrer, este barcelonés de adopción y burgalés de nacimiento, que fue una de las personas que vino a esta semana donde ha habido esa exposición sobre el centenario de la organización anarcosindicalista CNT, y ha habido un montón de conferenciantes y de conferencias, entre ellas el propio Ray Ferrer presentando este Viento del Pueblo del que hablaremos hoy. El 1 de mayo fue el sábado pasado, y estas aleluyas, estos haikus, estas pequeñas rimas que nos hacía Ray Ferrer corresponden a parte de su muy dilatada biografía como persona de la cultura relacionada con el movimiento obrero. En concreto, estos pequeños pareados son parte de un trabajo que se firmaba con seudónimo colectivo Onomatopeya y que se entregaba con una revista, El Viejo Topo, que actualmente sigue la cabecera, pero El Viejo Topo de principios, de mediados de los años 70, del año 78 en concreto, quedaban unas pequeñas separatas, y esa separata gráfica era en la que aparecían estas rimas que tuvo a bien el viernes pasado compartir con nosotros Ray Ferrer. Como os digo, el centenario de la CNT, que queríamos saberlo presentado, y lo presentamos hace unas semanas a través de otro libro, pues consistió en una exposición que se puso aquí en el Arenal de Bilbao, una exposición que recorría esos 100 años en fotografías, claro, 100 años en fotografías, teniendo en cuenta que desde 1910, pues que se fundara la CNT en un congreso en Barcelona, pues claro, dentro de lo que es ese pequeño espacio que había, pues tampoco había para tanto, tampoco hay demasiadas o casi ninguna fotografía, digamos, de el comienzo de siglo. Uh-huh. Y bueno, pues allí estuvieron quien pudo acudir, pues mezclada una serie de carteles, los típicos carteles ya más conocidos de la Guerra Civil, con fotografías de anarquistas y de gente que ha estado vinculada a las luchas anarquistas durante estos 100 años. Vimos mucha gente paseantes del Arenal, pero también vimos gente que venía, por ejemplo, a buscar familiares. Iban viendo a ver si sus abuelos, sus padres, sus madres, etcétera, aparecían. Y de hecho muchas de las conversaciones que se veían por allí eran pues familiares pidiendo copias de aquellas fotografías o entregando otras. Este centenario de la CNT, pues el congreso que hubo en Barcelona, en el cual lo que eran las sociedades, esas sociedades que había a principios de siglo, se unifican, ¿no? Esas también, las cajas de resistencia, etcétera, se unifican para echar diente a ese nuevo concepto que era el sindicalismo y que estaba implantado en Francia a través de la CGT y también en Italia. Ese es el paso del societarismo obrero al sindicalismo, lo que significa este centenario, o que hace 100 años se fundara la CNT, que tardaría un tiempo en reflejarse en Euskal Herria, no demasiado, ya en el propio año 10 hay una huelga en la cual se implican estas sociedades obreras vascas, pero ya sabéis que tardaría solo un año en ser ilegalizada la CNT. Por lo tanto, bueno, pues ha sido muy importante dentro de esta historia de estos 100 años de anarcosindicalismo, de anarquismo, también las publicaciones, porque las publicaciones han cubierto esos huecos que las ilegalizaciones pues forzaban, ¿no? Por lo tanto, hay momentos en los cuales se ve mucho más ese movimiento de libros, de revistas, etcétera, porque, digamos, las organizaciones formales obreras tienen que desaparecer por efecto policial, pero también hay que decir que el movimiento libertario es un movimiento pues que intenta abarcar todos los aspectos de la vida, y uno de los aspectos de la vida muy importantes, pues claro, es el tema cultural. En este centenario de la CNT pues se han sacado un montón de productos, yo creo que excesivo, que hemos visto durante esta semana en la carpa, desde varios libros editados con ocasión de este centenario, a merchandising variado, quiero decir, hay vino del centenario de la CNT, hay gorros de miliciano, hay bolsas, hay camisetas. Yo creo que por ahí estaba un poco demasiado cubierto el campo. Y como os decía, en este centenario la propia CNT y otras organizaciones libertarias han editado una serie de libros distintos. Hay un libro que se llama Durruti, el héroe del pueblo, hay otro libro que ha salido con 100 fotografías sobre este movimiento anarcosindicalista que cumple 100 años, y entre esto tenemos este Viento del Pueblo, que tiene como subtítulo Centenario de la CNT 1910-2010, que está firmado como Ray Ferrer Onomatopeya. Onomatopeya ha sido casi siempre el seudónimo bajo el que se han ocultado Ray Ferrer y también las personas que él ha agrupado, y colabora otro importante ilustrador que es Carlos Azagra, conocido pues por sus trabajos en El Jueves principalmente. Lo edita la Fundación Anselmo Lorenzo, que como sabéis es la fundación que está de estudios libertarios, que está ligada a lo que es CNT. Ray Ferrer pues tiene ya casi 70 años, 60 y pico, y ha sido una persona pues muy importante en este mundo de la cultura en disidencia, sobre todo, claro, en Barcelona, que es donde ha vivido. Le hemos visto, como hemos dicho, alrededor de proyectos como este primero Viejo Topo, pero Ray Ferrer pertenece, digamos, a toda esa cultura disidente, como decíamos, que empezó con el teatro libre, que siguió proyectando revistas, trabajando en editoriales, etcétera. Ray Ferrer también está ligado en su biografía a la editorial Bruguera, una editorial que ahora ha sido rescatada por un grupo económico, pero que entonces pues también albergó importantes proyectos gráficos, desde El Capitán Trueno a Mortadelo y Filemón, Y bueno, pues ahí también le vimos a Ray Ferrer, porque Ray Ferrer es, aparte de un anarquista amante de la libertad, aparte de un historiador, también es sobre todo también un ilustrador y un creador de libros que suelen tener una característica: son libros gráficos, son libros en los cuales se mezclan las propias ilustraciones que crea Ray Ferrer a partir de fotografías, sobre todo, y después textos que de alguna manera son bastante resumidos, bastante periodísticos, bastante pedagógicos, por lo tanto, ¿no? Y Ray Ferrer también es un maestro de la composición desde su trabajo editorial, y sabe pues incluir dibujos, fotografías de otros autores, etcétera, de muchas fuentes, para crear una especie de collage muy personal, muy ligado a ese grupo Onomatopeya, que enseguida que veáis el trabajo lo vais a identificar.
Sí, leíamos antes, Juancho, en internet, que es un libro artesanal.
Bueno, sí, no sé qué querrá decir artesanal. Ray Ferrer es verdaderamente un artesano porque lo hace él a mano, ¿no? Y con gran arte. Entonces, por ejemplo, lo que decía, la portada, pues la rotulación está hecho por otro gran rotulador de la escuela, digamos, de Bruguera, imitando esos rótulos de los años 30, y después hay una composición efectivamente, bueno, que está fuera, digamos, de los parámetros de composición por ordenador, ¿no? En la cual se incluye una ilustración de Helios Gómez, ese gran ilustrador anarquista, y al fondo hay unos grandes prohombres, digamos, del anarquismo hispano en el más puro estilo onomatopeya. Pero sí, sí es un libro artesanal en el sentido de que Ray sigue utilizando las técnicas que le hicieron, bueno, famoso, etcétera, al colectivo onomatopeya, que sobre todo son, como decíamos, recoger fotografías históricas, hacer la silueta a tinta, etcétera, y rellenarlo con una serie de tramas. Ese, digamos, es el estilo de onomatopeya, y también, pues, el incluir, como decíamos, ilustraciones de otros autores, fotografías, etcétera. El caso es que Viento del Pueblo, este libro artesanal, como tú bien dices, que ha tenido que luchar un poco con la forma de cómo se hacen ahora los libros, por ejemplo, pues ha sido imposible encontrar un rotulista, una persona que pudiera rotular el texto, porque Ray Ferrer, vamos a recordar que es autor de otro libro ilustrado, autor de más libros ilustrados, pero es autor del libro Durruti, El héroe del pueblo, etcétera, es esta biografía, en la cual, bueno, pues también se utilizaba la misma composición gráfica, el mismo texto resumido, etcétera, pero estaba rotulado por esta misma persona que rotuló Viento del Pueblo para la portada, ¿no? Entonces, bueno, pues el ordenador, digamos, la composición utilizada a través de los ordenadores personales, yo creo que le hace un poco un flaco favor. El libro, pues como os decía, es un pequeño resumen de estos 100 años de anarcosindicalismo, que empieza con un prólogo de todo lo que ocurre antes de la fundación de la CNT en 1910, o sea, ese periodo entre 1890 y 1910, esos 20 años, ¿no? Y va recorriendo por capítulos las pequeñas, los jalones de ese camino. Cada capítulo está, aparte de que es un libro gráfico, como decíamos, plagado de biografías, pues está, cada capítulo separa los diferentes temas, y cada capítulo lo abre una ilustración original de Carlos Azágara, otro gran ilustrador libertario, también afincado en Barcelona. ¿Qué podemos decir? Como os decía, es un texto muy, muy resumido, con una vocación pedagógica, y por lo tanto cada pequeño capítulo pues está también salpimentado con lo que son biografías de anarquistas ilustres, pues por ejemplo, en los prolegómenos, evidentemente, pues sale Fanelli, que es este apóstol de la anarquía que viene en 1868, aquí a la península ibérica a transmitir la idea libertaria, Luis Michel, etcétera. Por lo tanto, es un libro de iniciación, es un libro muy bonito como objeto. Tenemos que hacerle también algunas críticas a este libro, puesto que digamos que, teniendo en cuenta ese afán pedagógico, hay algunas cuestiones que se tenían que haber salvado. Hay ciertos errores históricos en el relato que hay que tener en cuenta, no de gran peso, pero sí que lastran un poco la continuidad, o digamos la veracidad del propio resumen. Sabemos que a Ray Ferrer la Fundación Anselmo Lorenzo le propuso hacer en 6 meses este libro, y quizá pues esa premura lastra, digamos, la veracidad de algunas partes del relato. Por otro lado, pues como algunos de otros libros, son 100 años de la CNT, pero digamos que los primeros 30 años, hasta el año 39, ocupan el 70% del volumen, y el resto, desde el año 39 al año 2009, por lo tanto 70 años, no ocupan ni el 20%, y teniendo en cuenta además que ha sido la propia Fundación Anselmo Lorenzo la que ha hecho el epílogo desde el año 79 al año 2009, en un estilo pues un poco más, digamos, distinto, no tan pedagógico, o por lo menos muy diferente al que ha utilizado Ray Ferrer. Pero de todas maneras, pues ya para terminar, si te parece, Íñigo, vamos a recomendar, yo creo que Viento del Pueblo es un libro de iniciación muy importante para la gente que quiera saber ese devenir del anarquismo en 100 años. Es también un objeto muy bello en cuanto a la composición de imágenes y texto, ¿no? Y bueno, pues de todos esos muchos otros libros que podéis empezar a mirar, que han salido y que saldrán durante este año, es el primero que vamos a recomendar. Acabamos con la ficha. Os decía que es Ray Ferrer, este autor afincado en Cataluña, autor de otros muchos otros libros que no hemos hablado, 100 españoles, de la razón y de la espada, y otros muchos libros gráficos, Viento del Pueblo, centenario de la CNT en 1910-2010, y son 190 páginas de ilustraciones y cuesta 15 euros.
De acuerdo, Juancho, pues nos quedamos con este Viento del Pueblo y volvemos dentro de 15 días.
Vale, salud.
Gentes de la Selva Sur, despedimos hoy Mar de Fueguitos. Os recordamos una cita en la agenda de esta tarde a las 7:30, concentración contra los crímenes de Estado en Oaxaca, frente al Consulado de México aquí en Bilbao, en la calle Gran Vía, en el número 40, a las puertas de ese consulado. Concentración para denunciar el asesinato de esos dos compañeros en esa caravana que el pasado 27 de abril recorría Oaxaca. Concentración, 7:30 de la tarde, Gran Vía 40, frente al Consulado de México. Decir también que, como coincide con esta concentración, la presentación del libro de Iñaki Carro, han decidido cambiar la hora de esa presentación. El libro se va a presentar en el ICA Ateneo a las 8:15 de esta tarde. A las 7:30, concentración contra los crímenes de Estado en Oaxaca, Gran Vía 40. Mañana regresamos con más Fueguitos. Agur.